Bienvenidos al episodio número 27. Últimamente vengo pensando que efectivamente hago una especie de doble presentación. Primero presento aquí, luego presento cuando empiezo a hablar con Gabriel. Y carece mucho sentido, así que he pensado que voy a darle un poco de utilidad a este espacio y voy a contar alguna noticia así que haya leído en el último momento y que me haya llamado la atención. No os creáis que va a ser una maravilla porque es muy improvisado, pero en este caso he leído un par de cosillas que me ha gustado. La primera, parece ser que ya sí que los de Portal Games se están moviendo, van a sacar un kit de actualización de Stronghold de la primera a la segunda edición, lo cual hará que los que tengamos la primera podamos jugar a la segunda sin tener que pagar 60 euros. Tendremos que pagar, supongo que 25 o 30 por el kit de actualización, pero por lo menos tendremos un tablero más bonito. Y además van a sacar también la expansión Undead de los no muertos para Stronghold, que es así que parece ser que es muy interesante. Todos los que tenían la primera edición la recomiendan. Por otro lado, he leído también que Bruno Catala está preparando un juego para, aparte de, la expansión de Seven Wonders Duel, que parece ser que va de cómo conseguir el favor de los dioses antiguos y tal, que esa por supuesto caerá en cuanto salga, parece ser que dicen que está preparando otro juego para Days of Wonder. La combinación de Bruno Catala y Days of Wonder pues dio el maravilloso Fight Tribes, y la verdad es que a mí me llama mucho la atención. Como luego comentaremos, todos los juegos de Days of Wonder la verdad es que son como mínimo para tenerlos en cuenta. Pero bueno, sin más, os dejamos con el programa de hoy y adelante. Pues una vez más, aquí estamos en el episodio 27 del podcast de Punto de Victoria. Esta vez sí, esta vez hemos venido con los 15 días prometidos. Y como siempre conmigo Gabriel, de Meeplechef.
Hola, buenas.
Y nada, dispuestos a seguir comentando actualidad y hablando de los juegos que hemos jugado y tal. Sobre el podcast anterior, la verdad es que yo el feedback que hemos tenido, pues en general la gente bastante de acuerdo, ¿no? Un poco con lo que comentamos, ¿no? Sobre todo con el tema de Asmodee y esta nueva política y tal. Bueno, pues la gente en general no se ha creído, al final todo el mundo se ha dado cuenta, ¿no? De que es para controlar los precios y ya está, que tampoco que lo de salvar la tienda online y la tienda física y eso, nada, ¿no? No sé, yo el feedback que he visto por lo menos iban por ahí los tiros.
Sí, la verdad es que la gente que ha comentado, o sea, no podemos decir de la que no ha comentado, pero la que ha comentado sí que está bastante de acuerdo con lo que decíamos, entonces es más positivo, yo creo.
Sí, de hecho luego en la parte de follow y unfollow haremos un comentario al respecto porque es un caso curioso de algo que hablábamos y que por otro lado se ha producido, pero bueno, eso viene después. Sin más, el tema de hoy era un tema que yo creo que en los últimos 4 programas hemos dicho que lo hemos insinuado, por lo menos era el que siempre decíamos, tenemos una cosa en mente para el que hablar, no es que sea nada importante, pero siempre lo hemos ido posponiendo, y el tema de hoy es difícil de ponerle título, ¿no? A mí ahora mismo no, es un poco juegos en español. Si merece merece más la pena comprar juegos en español o comprar juegos en inglés, ¿no? Es un poco...
Sería versión original contra versión subtitulada, ¿no?
Me gusta más eso, efectivamente. La versión original contra la versión doblada, ¿no? Y efectivamente es un poco eso. El planteamiento que hacemos es, a la hora de comprarnos un juego, bueno, pues nosotros que en principio no tenemos problemas para manejarnos con el inglés, vamos, yo creo que tú no y yo creo que yo tampoco, salvo que sea un juego con muchísimo texto y tal. Por ejemplo, yo sí que recuerdo haber jugado al Death of Winter y no es que tengas problemas, pero son juegos que requiere leerlo, es como muy inmersivo y entonces si estás ahí como dudando o traduciendo mientras lees, etcétera, sí que yo creo que cortas un poco el rollo, ¿no? Pero en general... Sí, perdona.
No, que también hay juegos que llevan un cierto vocabulario muy específico, como va a ser uno de los que vamos a hablar en el programa de hoy. Entonces, cae a pelo, ¿no?
Sí, hay algunos, efectivamente, se viene muy bien. Efectivamente, pero en general yo creo que no he tenido problemas yo personalmente de decir, a este juego no juego porque está en inglés, ¿no? O las reglas, etcétera. Yo siempre lo suelo decir, suelo leer la versión inglesa de las reglas, porque bueno, me fío, por cuantas menos manos de editores haya pasado, me fío más, sinceramente, de lo que viene en el reglamento. Fíjate que debería ser al revés.
Pero es que va más allá. O sea, tú te pones a jugar y muchas veces si te surge una duda, dices, bueno, lo primero que voy a hacer es consultar las reglas en inglés. Y si ya no lo encuentras, dices, pues esto tiene que estar en las FAQs. Entonces ya no es que prefieras leer las reglas en inglés. Es que en cuanto te surge una duda, dices, pues esto o está mal traducido o es de FAQ. Entonces lo primero que piensas es la mala traducción del reglamento.
Eso es verdad. Eso es un detalle que ocurre, que muchas veces tú estás jugando un juego traducido en español y hay una cosa que es ambiguo. Oye, ¿pero esto puedo o tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces tú vas al manual y queda ambiguo, ¿no? Y dices, joder, voy a ver el manual en inglés. Vas al manual en inglés y a lo mejor está perfectamente claro, ¿no? Y es porque eso el otro día en el podcast de Días de Juego hablaban con un traductor y a veces yo creo que, claro, si la persona que está traduciendo no ha jugado al juego, un detalle lingüístico, un matiz lingüístico que puede ser muy nimio y que a lo mejor pasa por alto, aplicado a unas reglas puede ser muy clave, ¿no? Entonces él lo traduce como suena mejor y sin embargo cambia a lo mejor el significado de la frase, ¿no? Eso es muy importante. Pero bueno, a lo que iba, que realmente una vez tú tienes cierta soltura para manejarte en inglés, etcétera, ya te surge la duda efectivamente cuando te enfrentas a comprar un juego de en qué idioma te lo compras, ¿no? Yo sí que tengo bastante claro en general cuáles son mis criterios a la hora de elegir el idioma, pero bueno, si quieres empezar tú, cuenta un poquito.
Pues... Yo es más por decepción, o sea, ha sido más por las decepciones que han ido ocurriendo unas detrás de otra. Dicen, o sea, tú te compras, esperas la versión en castellano y dices, venga, espero porque en mi grupo de juego a lo mejor es más fácil tenerlo en castellano por ciertas personas, vale, te esperas y te lo compras. Pero cuando lo abres, pues te das cuenta que hay erratas, te das cuenta de que está mal traducido, de que se han comido, pues lo que dices tú, un sentido de una palabra que en una carta ya no quiere decir lo mismo, sino que hace otra cosa. Entonces, por sucesivas decepciones, yo ya no me lo planteo realmente. O sea, últimamente no hace mucho que no compro un juego en castellano, al menos que sea por diseñadores españoles, pero yo ya no me lo planteo. O sea, mi objetivo es comprarme los juegos en inglés.
Bueno, joder, pues mira, por primera vez creo que vas a ser tú bastante más radical en esta postura que yo. Yo no lo veo tan así. Yo, es cierto que, sobre todo, por ejemplo, juegos de Fantasy Flight, etcétera, procuro, si sé que la edición es buena y me da buena espina, quiero explicar esto de la buena espina, procuro comprármelo en castellano. Por lo que dices tú, sobre todo, por el grupo de juego. O sea, hay gente que, aunque a mí me da igual, hay gente que realmente a lo mejor podría jugar sin ningún problema, porque además hay juegos que son cooperativos, ¿qué tal? Pero simplemente el hecho de que esté en inglés ya dice, esto está en inglés, paso, no quiero saber nada, ¿no? Son peores, que también los conozco, los que se lo compran todo en inglés y luego no tienen ni puta idea, pero bueno, no vamos a mentarle.
Hombre, siempre tienen la posibilidad de mirar las reglas en castellano o en la página de la editorial que lo publica o directamente en la BGG, o sea, sí, eso tampoco es problemático.
Me refiero que te dicen, no, yo me compro todos los juegos en inglés, ¿no? Y luego dicen, no, es que yo tengo una habilidad que hace esto. Y dices tú, ¿cómo coño va a hacer eso? No puede ser, déjame la carta, te la lees y no te lo digo con así los cojones, ¿no? Pero bueno, eso son cosas personales que no vienen a caso. El asunto, yo procuro ya digo, comprar metal, pero sí que hay un aspecto muy clave. Cuando el juego va a tener muchas expansiones, no te diría un LCG o tal, pero sí, cuando un juego va a tener como mucha continuidad, ya sí me planteo mucho comprarlo en inglés. Incluso un LCG también te diría, aunque por motivos diferentes. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me jodería es comprarme un juego y que me dejen tirado un juego, me refiero, que sabes Que no, porque hay juegos que a lo mejor sacan y luego resulta que saca una expansión y al editor le viene mal y no la saca porque ha vendido mal, ¿no? Pero si tú te pones a editar, y voy a poner un ejemplo claro, el Marvel Dice Masters, tú sabes lo que hay detrás y lo que viene después y lo que viene después. Entonces, si tú decides editarlo, tiene que ser porque vas a darle una continuidad. Si tú lo editas para probar, ah, no, como el básico ha ido mal, pues yo ya paso de sacar los sobres, ¿no? Macho. Entonces a mí ese es el punto clave en el que sí que me molesta y sí por el que sí me preocupo yo y digo, va, mira, lo prefiero comprar en inglés porque el paso de tener el juego como cuando jugábamos a Magic, que yo tenía cartas en italiano y en francés, y en, ¿sabes? No, no puede ser.
Eso es otro de los puntos que me hace a mí también comprar en inglés, porque me ha pasado con el Dice Master, por ejemplo, pero también me podría pasar con otros juegos, como puede ser, te compras el, bueno, y es la misma editorial, te compras el Firefly y llevas esperando una expansión meses, que no llega, pero que te dicen que sí la van a editar. Entonces es un poco como una frustración, porque al final quieres el juego, quieres jugar con las expansiones porque te apetece tenerlas, te apetece comprarlas, te dicen sí, sí, las vamos a editar, y llega un determinado momento que te piensas incluso en vender el juego en castellano, comprártelo todo en inglés. O sea, es que no, es como que te cortan a mitad la experiencia de juego. Sabes que existen, sí, pero no puedes, o sea, podrías comprarlas y tener el juego en español y en inglés, pero...
No, eso es una guarrería, ¿no?
Efectivamente, es un poco guarro. Entonces, es otra de las cosas que te hace, cuando te vas a comprar un juego, no te dependiendo de qué editorial sea, no te lo planteas comprarlo en español, porque si no sabes que es una tontería. Y en los LCGs también pasa. Al principio yo la verdad es que los compraba todos en castellano, y hasta que me di cuenta que, bueno, no porque salgan antes o no porque no los editen, porque al fin y al cabo Edge, que es la que saca las... la mitad de los LCGs, sí que sigue el ritmo, ¿no? Pero hay ciertos matices en las cartas que, volvemos a lo mismo, que la traducción la hace mucho más fiel, o sea, no la hace tan fiel como el original.
No, además yo en el caso de los LCGs hay otro planteamiento también. A mí me ha pasado no con el LCG porque no he tenido ninguno que haya seguido a tope, pero me ha pasado con el Imperial Assault. Ahora, parece una tontería, pero cuando tú vas a compras un juego en el que vas a invertir mucho dinero y vas a comprar muchas expansiones, claro, si tú vas a comprar una expansión, te da igual que te cueste 25 que te cueste 28, ¿vale? Pero claro, si en vez de una resulta que vas a comprar 15 expansiones y en cada expansión te ahorras 5 o 6 euros, pues hombre, ya es una pasta, ¿no? Ya son 50, 60 euros, ¿no? que te estás ahorrando simplemente por comprarlo en inglés, ¿no? Cuando encima es un juego tipo cartas, tipo tal, que sueles jugar con gente que está muy... con un formato muy vivo, que estaba muy encima y tal, y además que tienes tu razón, que los rulings y todo, y los todo lo que sale es mucha información en inglés, porque es la porque está la última, ya sí que el planteamiento sí que puede ser, o sea, ya yo creo que merece la pena, si no tienes problemas y tal, comprarlo en inglés.
Sí, y de hecho, con respecto a los LCGs, la mitad de los sitios un poco de referencia o de los podcasts que pueden haber, la mitad de la gente, o sea...
Los términos, ejemplo, ¿no?
Sí, los términos te los dicen en inglés o el nombre de las cartas. Me pasó el otro día volviendo a escuchar el podcast de Un Puñado de Créditos, uh-huh. que me hizo mucha gracia porque no utilizan para nada o prácticamente en ningún momento el nombre de las cartas en castellano, y eso me hizo gracia. Claro. Pero eso también demuestra que la gente que está un poco más optimizada para lo que puede ser la competición tampoco busca esperar a que salgan las expansiones en castellano y juegan con las cartas en inglés, por economía y también pues por lo que decimos, porque...
Sí, por plazo también, ¿no? Porque, hombre, yo no sé, pero Edge si vas con Netrunner sí intenta ir muy encima, ¿no? ¿De qué lleva? ¿Un par de meses de diferencia o...?
Pues no te sabría decir ahora mismo, hace mucho que me desenganché, pero...
Hace mucho que salí de la clínica de desintoxicación, ¿no?
Efectivamente, hace mucho. En ese LCG, por ejemplo, sí, hace muchísimo.
Sí, no, yo es eso, yo cuando... Sobre todo a mí es el tema de expansiones, proyección del juego, etcétera, es lo que me preocupa. Yo, por ejemplo, ahora... bueno, ahora lleva años anunciando Devir que va a sacar el Mage Wars, Es un juego que merece la pena tener en castellano hasta cierto punto, porque sí que las cartas tienen bastante texto. Luego creo que te va a dar igual, porque al final tiene lo que tienen son muchos trades, o las cartas tienen como muchas acciones. Ya te da igual que te estén en inglés que estén en español, porque te las tienes que aprender igual. Quiero decir, si te dicen incendiario, pues qué más te da que te lo digan en inglés que te lo digan en español, porque al final la historia es que te lo tienes que leer igual, porque no tienes ni idea. Hay tantas que no tienes ni idea, ¿no? Pero sí. Yo ahora, cuando lo saque de Beer, si lo saca, joder, ahí ya hay lo mismo 5 o 6 expansiones en el otro. Y ese es un juego que sí que le caen muy bien las expansiones. ¿Va a sacarlas todas de Beer? ¿No va a sacarlas? ¿Va a sacar un megapack? No sé, tío.
Pero ya no hablamos incluso de expansiones, hablamos de juegos alrededor, como puede ser el Maze Wars Domination o como puede ser el Academy. Entonces ya no es solo un juego, sino es que ya llevan más, o sea, como mini expansiones, juegos aparte, de ventaja, que llevan 2. Y esos van a salir o no, y hay cartas que son competitivas, o sea, sí, a ver... Claro, en un ejemplo como Android Netrunner sí que hay una competición alta en España, en el sentido de que si encuentras mucha gente al Maze Wars, yo no sé si hay tanta gente que pueda competir, claro, pero... o son más partidas, o sea, sí, no sé si me explico.
Sí, te explicas, pero si tú coges, a ver, yo entiendo, a ver, luego cada uno tiene su editorial y lo ve y lo hace como puede o como quiere. Pero si tú coges y dices, no, yo voy a apostar por Mage Wars y haces lo que hace Edge con el Runner. No, yo voy a ir, pues si no puedo en 2 meses, a 3 meses o 4 meses de diferencia con la edición original. Y voy a promover el juego organizado y voy a darle caña, voy a sacar todo, garantizo, durante los próximos 3 años, ¿sabes? Porque además todo esto, las editoriales padre, pues tienen un plan, supongo que a 2 o 3 años vista de lo que van a ir sacando. Entonces tú eso lo puedes saber. Quiero decir... que no se trata solo de apuesto por el básico, cómo va y según cómo vaya saco las expansiones. No, en un juego de estos tú no puedes apostar. Tú tienes que apostar por no te digo por los ciclos completos, sino mucho más, ¿no? Tú tienes que apostar por el juego entero. Entonces, hombre, que luego han pasado 4 años y aquello está más muerto que tal, pues no tiene sentido seguir sacándolo, ¿no? Pero eso. Entonces, que dices, no, en Mage Wars no hay ese volumen. Claro, pero es que en Mage Wars nadie ha apostado en España por sacarlo. Es cierto que tiene un... más problemas para organizar eso que a lo mejor un juego como Netrunner porque es más rápido y tal, pero aún así yo creo que sí da para hacer mucho juego organizado. El tema es que si no hay una editorial en España que lo mueva, que tal, pues si solo depende de los frikis que nos lo hemos comprado en inglés y lo hemos importado y tal, pues es muy complicado, claro.
Claro, el juego organizado en Estados Unidos de Maze Wars funciona muy bien, o sea, funciona de una manera excelente. De hecho, hay maneras de conseguir los kits de torneos y funciona un poco como una liga con un día de torneo, etcétera. Encima el juego organizado que han montado está muy bien, o sea, alrededor del juego merece la pena. Lo que pasa que es eso, es que nadie ha apostado... Sí ha apostado una editorial, pero no sé, yo creo que es por tema de traducciones, no termina de salir, porque es lo que dices tú, hay muchos rasgos de las cartas que hay que traducir. Ya solo me parece que de códex, el último códex que tengo yo, no sé si son casi unas 60 páginas. Entonces,
es una locura.
Es un volumen bastante grande y considerable con el que tienes que manejar. Entonces, sacar eso en castellano, pues... yo creo que puede ser una locura.
Sí, a estas alturas yo lo veo una locura. Bueno, no lo sé, pero es como de repente, si yo qué sé, como antiguamente, ¿no? Cuando sacaban, no sé, es como si de repente hubiéramos descubierto algo que los americanos descubrieron hace 5 años. Eso es como, joder, ¿sabes? No sé. Como, hostia, mira, es que esto llevan haciéndolo en Estados Unidos desde, no, pues igual aquí. No sé, hoy en día que está todo tan debería ser más inmediato. Pero bueno, volviendo al tema, yo ya te digo, si puedo comprarlo en español, si creo que va a ser un juego individual o que va a tener una expansión solo o qué tal, sí que intento comprarlo en español siempre y cuando el precio sea similar, etcétera, ¿no? Pero si el juego es independiente del idioma, hay trabas para comprarlo, véase cuando hay trabas, pues... No, es que es más caro porque imponen un precio de venta a las tiendas. No, es que, yo qué sé, llega más tarde porque la distribución es mala o porque hemos imprimido, pero tal, no sé qué. O es que viene con un mazo de cartas erróneo y hay que pedirlas al editor para que te las cambien. Pues ya cuando empieza a haber historias de esas, mira, a ver si es mejor versión original y ya está, ¿no?
Sí, pero últimamente como solo compro en versión original, bueno, o en inglés, no solo en versión original, sino en inglés, también me he encontrado alguna traba en algún momento de conseguir algún juego porque te dicen, no, mira, como está la versión en castellano, yo no lo voy a pedir en inglés, también lo veo lógico. Y
Eso,
te tienes
sí, de cara a las tiendas es más problemático también, efectivamente.
Claro, y te tienes que buscar un poco más las vueltas para conseguirlo en el idioma que quieres. Entonces también resulta un poco complicado de vez en cuando conseguir el juego en versión original si ya tiene varias ediciones en castellano.
Luego, por ejemplo, un juego en versión original que luego sale en castellano se devalúa a lo bestia. Es decir, cualquier juego que tengas que tú te compras en inglés. A mí me pasa con el Raid & Trade este. Me lo compré en Essen porque llevaba como un día entero que no había comprado nada. Estaba ya ahí un poco deprimido. Digo, va, me compro este que tiene buena pinta. Luego ni lo he jugado porque tampoco, no sé, no me llama tanto. Lo he leído y no me llama mucho la atención. Lo tengo nuevo, simplemente despreditado y guardado todo en bolsitas y tal. Y luego resulta que según aterricé de Essen, a las 2 semanas lo anuncia Edge, no que lo saca, sino que lo vende ya, ¿sabes? Y claro, ahora mismo, y encima luego no sé si lo están medio liquidando, bueno, no sé, yo creo que me costó como 45 o 50 € y si ahora lo vendo por 25, o sea, me por un canto los dientes, ¿no? Entonces se devalúa mucho también. Cuando compras en inglés tienes que contar con que se va a devaluar, claro.
Bueno, eso en mi caso no es un problema, pero entiendo lo que quieres decir, que si
Tú en tu caso porque
después.
no vendes, solo compras, pero si no.
Claro, si quisiera recuperar inversiones, es verdad que recuperar inversión de un juego en versión inglesa es más difícil que un juego en castellano, porque también es más difícil encontrar una persona que lo quiera. Si ha salido en castellano, te va a decir, no, mira, hay a gente que le da
Claro.
igual, por muchas fax que lleve o porque una traducción está mal o porque no sé qué, la mitad de la gente lo sabe y entonces les da un poco igual. Y también hay gente que juega sobre eso, que se quiere llevar el juego un poco más barato y te busca la versión en original para eso.
Claro, yo por ejemplo tenía un Pandemic, la edición original en inglés, que además me había imprimido una especie de cartas que habían hecho para jugar unos escenarios, lo habían hecho aficionados, pero estaban muy curradas, como con unas mini expansiones que habían hecho tal. Bueno, mini expansiones, nada, eran como 100 y pico cartas para meterle cosas diferentes al Pandemic, ¿no? De roles, de historias. Y luego, pues yo me lo tenía y luego salió la versión en español del Pandemia, encima con una edición mejorada, todo más bonito, todo no sé qué. Claro, yo cuando fui a vender ese Pandemic, pues creo recordar que lo vendí por menos de 20 euros, por 18 euros o algo así, cuando es un juego que vale 35 y que encima además incluía, me había gastado otros 15 o 20 euros en expansiones hechas en ArsCode de puta madre para tal, ¿no? Y al final lo tienes que mal vender si lo quieres vender porque, claro, no tiene salida, ¿no? Entonces eso también es un problema de comprarlo en versión original. Si luego va a salir el juego o ya existe en castellano, vale mucho menos dinero, ¿no?
También, o sea, está feo lo que digo de que compro los juegos solo en versión original, lo sé, pero no, no, es feo, o sea, yo lo entiendo y sé que habrá gente que no le guste. Lo que pasa que también después lo hago también por otra razón, porque el nivel de inglés con las personas que juego sí que mejora, o sea, eso sí que lo he notado, mejora muchísimo, o sea, lo he visto mucho tanto en mi pareja como en mi hermano, han mejorado su nivel de inglés y de antes de lo que podía ser un poco problemático de jugar un juego en inglés a hoy en día jugarlo sin ningún problema. Entonces, por eso también me gusta.
Hombre, luego les pasará como a mí, que solo saben decir sword,
Bueno, pero ya es un
spell,
vocabulario.
heal. Cuando voy a las entrevistas y me preguntan, me puedo decir cualquier 25 tipos de armas medievales, pero sobre dinero y business y esas cosas, nada. Pero bueno, es lo que hay. También encima, porque
Bueno.
como no me gustan los Eurogames, solo juego a juegos de estos. Sé lo que es un blaster, sé lo que es nada, pero nada, es una.
Pero de economía no,
De
¿verdad?
economía,
No.
de stock options y esas cosas, ni puta idea. Pero bueno.
Bueno.
Sí, es un poco eso, no sé. No, yo es cierto que no se puede tener una postura clara al respecto. O sea, yo creo que no se puede, pero sin embargo, a mí como que el instinto a la hora de comprar sí que me tal. Por ejemplo, un caso muy claro ahora es el Star Wars Rebellion, ¿no? El Star Wars Rebellion va a salir, ha salido ya en inglés y va a salir en español. El precio al que está en inglés va a ser prácticamente el mismo que al que va a salir en español. La diferencia va a haber un par de meses, ¿no? Y es un juego que pues eso, que tiene un volumen de texto bastante importante, que encima es muy de faroleo, son solo dos personas, y claro, no puede ser que tú, el otro, no se entere bien de lo que está leyendo. El otro tiene que enterarse perfectamente, ¿no? O sea, yo sé que por mí no tengo problema, pero a lo mejor quiero jugar con alguien que a lo mejor no domina perfectamente inglés. Y ya no es que no pueda jugar, pero a lo mejor en un momento clave interpreta mal una carta y cuando la juega, que ha basado toda su estrategia en esa carta, la juega y resulta, bueno, es que esto te has equivocado, no dice lo que dices tú. Pues eso es un lío. Entonces, es un juego que a mí, yo, por ejemplo, me lo quiero comprar, pero tengo claro que me voy a esperar a la edición de Edge, cruzaré los dedos porque no traiga muchas erratas. De todas formas, también estamos diciendo aquí como si las ediciones inglesas vinieran importadas.
No las tuvieran, y no, y las tienen.
Las tienen de cojones también. De hecho, a veces ocurre incluso que la edición que sale, como sale tan tarde, la edición española ya viene con las erratas corregidas. No siempre ocurre, pero a veces ocurre, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo tengo el Arkham Horror, y la edición que tengo yo de Arkham Horror sí que venía ya, por ejemplo, la edición original sí que tenía alguna errata en el tablero, y la nueva sí que venía bien y tal. Bueno, a veces ocurre eso, ¿no? Pero bueno, que eso, que hay juegos que como que lo veo muy claro, ¿sabes? Digo, mira, es que aunque me cueste un poquito más, este juego merece la pena tenerlo en español por cómo es. Hay otros juegos que tienen muy poco texto, tal. Luego es lo que tú dices, también ves que donde hace 4 o 5 años había gente con la que jugabas y decías, guau, es que o está en español o directamente ni se sienta, y ahora, a base de tal, pues se van, ya pues se lo van intentando, lo van tal, pues oye, ¿y esto qué significa? Bueno, pues le dices lo que significa esa palabra, tal, y mejoran, ¿no? Además, lo hablábamos el otro día un poco sobre, bueno, no, creo que era sobre la lectura de reglas, pero también pasa un poco. Yo, mucho del inglés que he aprendido ha sido a base de reglamentos, de lecturas de eso, de foros, de meterte, pues, verte vídeos de YouTube, podcast, etcétera, y al final aprendes mucho así, ¿no? Y también merece la pena.
Yo creo que sí.
Y yo creo que el tema no da mucho más de sí, no sé. Yo, sobre todo, es eso. Para mí, el punto clave, si las personas, evidentemente las personas con las que vas a jugar, cómo se manejan de soltura, si el juego además incluye información oculta. Entonces, porque si no incluye información oculta, bueno, si el juego es muy, muy narrativo, también creo que merece la pena que esté en español, porque leer y traducir a la vez es un coñazo. Te corgas todo el rollo. El ejemplo muy claro es el de Dead of Winter. El Dead of Winter no me gusta casi de ninguna de las maneras, pero he jugado en inglés y me ha parecido horrible, y he jugado en español y he dicho, bueno, vale, puedo verlo por la gracia. Y luego también el tema, al contrario, el tema de lo expandible que sea el juego y la previsión de expansiones que vaya a tener. Por dos motivos, por lo que decíamos, porque te puedas quedar colgado, que ocurre, y porque económicamente a veces merece la pena. Parece una tontería, pero de vez en cuando los LCGs y tal, pues tú en Amazon, pues el LCG en inglés de repente baja, o pues un data pack de esos, en vez de costarte 14-15 euros, pues de repente en Amazon lo han bajado y está a 8,95. Pues oye, macho, pues
eso incluso pasa en las tiendas, cuando se compran el primer stock del primer ciclo que sale en inglés y les queda porque la gente no lo ha comprado, y de repente llega el castellano, ves que el inglés rebaja, pero una bestialidad.
O sea, es cierto, luego el defecto que dices tú, que te puede costar encontrarlo, pues ya tienes que tirar de Amazon, de Filibernet o de algún sitio un poco raro, porque ya hay tiendas, o hay unas poquitas tiendas en España que siguen manteniendo... Yo creo que Dracotienda sí lo hace bastante.
Sí.
Siguen manteniendo, porque hay gente que solo compra en inglés, entonces siguen comprando ellos en inglés y tal. Pero ya como que te reducen mucho, no puedes ir por la calle y tal y comprarlo porque no está, ¿no? Entonces, bueno.
O que tengan juegos de importación y que les quede alguna unidad. Pero sí, es verdad que se hace más difícil de conseguir.
Y eso. Así que, nada, tú recomiendas comprar en inglés, por lo que has dicho.
Sí, y me van a caer palos, pero sí.
Sí, o sea, no te mira que te doy la oportunidad y no.
No, a luego, ver, yo lo he explicado, si me caen palos sí, lo entiendo, o sea,
que me parece bien, no digo nada. Yo, depende bastante, en esto sí voy a ser un pelín gallego, no me voy a posicionar del todo. O sea, yo en general, si está en español y sale de precio similar y tiene buena pinta, lo procuro comprar en español, aunque me caiga un poco más caro o lo que sea. Pero si en el momento que es un poco así, pues es un Imperial Assault, una cosa de estas que vas a expandir mogollón, que tampoco tiene tanto texto, no importa más eso, tal, pues prefiero casi comprarlo en inglés. Y nada más. Luego creo que ya podemos pasar a los juegos.
¿Sí?
Si quieres, empieza tú, venga, con el tuyo que...
¿Sí, seguro?
Sí, empieza tú. Vale. Si quieres le puedo hacer la ficha, eso sí, que la tengo.
Vale, ya. Perfecto. Vamos a decir de qué juego se trata. Vamos a hablar del primero, del Quadropolis.
Quadropolis, año 2016. Mira, lo tienes que haber hecho tú, que este es francés, ¿no? Diseñador sí. François Gandon, artista Sabrina Miramón, el editor es Days of Wonder, que esto en España lo edita Edge Entertainment. 2016, de 2 a 4 jugadores, lo mejor con 4 jugadores, de 30 a 60 minutos, y no tiene texto, sin límite de idioma, y ya está. Se supone que es un set collection y colocación de losetas.
Pues venga, un city building.
Bueno, vale, city building, es verdad. Vale.
No, hombre, es más abstracto y un puzzle que una construcción de sí, ciudad. Sí. El tema es de construcción de ciudad, pero...
A mí, así voy a, como titular introductorio, me parece que han intentado hacer, y no lo han conseguido, pero casi, el Fight Tribes de 2016.
Hay mucha gente que lo compara y yo no creo que... O sea... Me parece que es divertido, que te engancha lo suficiente, es muy sencillo y lo suficientemente, ¿cómo se diría? Suficientemente rejugable como para querer echar tantas partidas como al Five Tribes, pero no llega al nivel del Five Tribes. O sea,
no llega. No, bueno, vamos a explicar un poco cómo es el juego, porque si no, estamos aquí.
Bueno, la mecánica es muy sencilla, cada jugador tiene un tablero que representa su ciudad con columnas y líneas con un número, ¿vale? Y voy a explicar primero la versión clásica, tiene dos, la versión Classic, creo que se llama, que es la versión más fácil, y la versión Experto. Expert, que es un poco más... bueno, no es que sea más complejo, sino que agranda un poco la ciudad y
mete algún tipo de loseta más, pero sí, no es mucho más
complejo. Mete más losetas. No es más compleja.
De reglas es casi igual, pero...
Sí. Es más compleja a la hora de puntuar, sí. Quizás, pero tampoco añade mucho más. Y con esa loseta que representa nuestra ciudad, vamos a ir obteniendo, cada jugador tiene arquitectos, un número de arquitectos del 1 al 4 de su color. Y con esos arquitectos va a ir cogiendo edificios de un tablero común y va a coger el edificio que corresponde al número... Es que es un poco complejo ver, explicarlo sin que se vea.
Estaba esperándote a ver cómo explicabas tú esto, que te ríes siempre que yo explico cosas de estas.
Entonces, se supone que en el tablero común también vienen columnas y filas y se coge el edificio que corresponde al número del arquitecto. Es decir, si ponemos el arquitecto 2 en una fila, vamos a coger el segundo edificio partiendo de la ficha del arquitecto colocado.
Muy bien, muy bien. Pero ese mismo 2 lo puedes colocar, en vez de en una fila, lo puedes colocar en una columna y entonces vas a coger el segundo de esa columna. Lo puedes colocar, tú puedes colocar tu arquitecto por los 4 lados del tablero, con lo cual con un 2 realmente hay muchas losetas que puedes coger, ¿no?
Efectivamente, al menos que no lo veas, como suele pasar.
como te pasa a ti, sí. Luego es que hay una especie de... Bueno, hay alguna serie de reglas, pues por ejemplo, no puedes colocar un arquitecto enfrente de otro arquitecto que ya esté colocado, ¿no? Creo recordar que era eso.
No, hay un peón que representa al urbanista y el urbanista lo que hace es que se coloca en el edificio que acabas de coger y eso impide que otro jugador pueda colocar un arquitecto en la columna o fila que corresponda con el urbanista.
Vale, eso es. Y lo que tampoco puedes es ponerte encima de un sitio que ya ha puesto alguien.
O sea, efectivamente, entonces vas bloqueando un poco los espacios.
Sí, si alguien ha puesto el 2 en una fila, yo no puedo llegar y poner el 3 encima para coger la siguiente ficha, sino que en todo caso tendría que cogerla desde uno de los otros 3 lados, ¿vale? Pues con un de tal y tal. Entonces, bueno, sí tiene ahí un poco de combinación, de no siempre... No es casi siempre puedes coger la ficha que quieres, pero bueno, no siempre, ¿no? No siempre puedes coger las que quieres.
Claro, se supone que entre más avanza el juego, menos posibilidad de coger la ficha que tú quieres porque menos espacios quedan y menos losetas de edificio tienes. Como hemos dicho al principio, es una mecánica muy sencilla, de reglas no tiene mucho más, salvo que algunos edificios se pueden apilar. Entonces, los edificios apilables se podrían colocar, es decir... Supuestamente, si con un arquitecto con un número 2 cogemos un edificio, solo podría ir en la fila 2 o en la columna 2.
Claro, salvo... que el arquitecto no solo determina de dónde coges la ficha, sino también dónde la colocas.
Efectivamente.
Si coges, lo que dices tú, si coges con un 2, pues tú coges una ficha que esté a 2 de distancia donde lo has puesto, pero aparte solo puedes colocarlo o en la fila 2 o en la columna 2 de tu tablero.
Claro, salvo el caso de las de los edificios urbanos, de las de los apartamentos, que esos si coges si quieres construir su segundo nivel, pero está en la columna 4, siempre lo puedes hacer con un arquitecto de número 2 porque se supone que estás construyendo su segundo nivel.
Sí, bueno,
Es
que
un
hay
poco el caso específico.
alguna regla un poco más específica para eso. Pero bueno, luego el tema de todo esto al final es un poco cómo colocas en tu tablero todas esas losetas porque combinan, ¿no? Pues si colocas un parque al lado de un edificio, pues da más puntos. Si colocas un puerto, varios puertos seguidos, pues da más puntos. Si colocas una factoría y yo qué sé, al lado es un puerto, pues no sé cuántos puntos. Un ayuntamiento, tal, pues todo eso según cómo lo coloques, como hay algunos que suman, otros restan, luego encima además algunos si colocas edificios pues te dan trabajadores que necesitas para activar las factorías. Bueno, pues toda esa colocación de, en realidad es con bar, yo digo que me recuerda un poco al Five Tribes porque es un poco lo mismo en el sentido de, es una mecánica muy sencilla, muy abstracta y que te quema ahí un poquillo la cabeza a la hora de colocarlo y conseguir la mejor combinación. Creo que es un pelín más ligero y es un pelín más sencillo.
Sí.
Y quizá tenga, a lo mejor en mi punto de vista, tiene un pelín menos de profundidad. También es cierto que es un pelín más corto, ¿no?
Claro,
Pero bueno.
no tiene tanta profundidad porque no lo tiene. O sea, el Five Traps con respecto a profundidad tiene bastante, pero sí que han conseguido que te enganches en las partidas. Porque te enganchas, al fin y al
Sí,
cabo te quema un poco el cerebro y la verdad es que no dura tanto como el otro, con lo cual puedes jugar dos seguidas sin ningún problema, porque es muy fluido. O sea, es uno de los problemas que tiene, que solo miras para tu tablero. O sea, la interacción con el resto de jugadores es nula. O sea, tú vas construyendo tu ciudad y
no
vas.
debería ser nula, pero es un caso de estos de bastante tengo con lo mío como para, o sea, en
Claro.
realidad no debería ser nula. Me imagino que con muchas, muchas partidas ya sí que puede estar, pero enseguida a ti te pasó jugando conmigo. Tú estás diciendo, bueno, voy a hacer esto para que no coja este tipo de losetas y tal. Y en un momento dado te despistas y te despistas y
Claro,
vas a
dices, voy a coger esto porque es mejor opción para mi ciudad, me va a dar más puntos, pero claro, el otro aprovecha ese justo ese momento para seguir con su estrategia y llevarla a cabo. Entonces, aunque quieras tener interacción, es una interacción muy limitada, te quito una loseta, pero va a salir en el turno siguiente y tengo que estar muy pendiente todos los turnos de poderte quitarla de alguna manera. Entonces,
Sí,
es un
sí.
poco mejor me ocupo de mi tablero e intento optimizar al máximo mis puntos y que el otro haga lo mismo. Entonces, de ahí sale el que mejor haya optimizado sus acciones.
Eso podría ser un pelín defectillo en el sentido de que es de estos juegos que como que cada uno juega su bola, te influye evidentemente dónde se colocan y dónde te putean, pero te las apañas como sea. Y de esto como que cada uno podría jugar casi en su casa y cuando acabas dices, oye, ¿cuántos puntos has hecho? No, pues yo 85, ah, pues yo 75. Y no, pues es un poco así. Sí que yo creo que un buen jugador de esto y con experiencia y tal va a fijarse más, cada vez te vas a ir fijando más en el tablero del rival, pero aún así es lo que tú dices. Tampoco puedes estar pendiente de. Hombre, si puedes hacer muchos cálculos de, bueno, yo si yo cojo esto, a mí me da 10 puntos, pero entonces él coge esto y le da 12. Bueno, pues mejor le quito eso y hago esto. Bueno, se podría hacer, ¿no? Pero son demasiadas combinaciones porque tampoco sabes exactamente qué es lo que está haciendo el otro. Entonces, no sé. Hay algunas cosas que son muy claras. Oye, no puedo dejarle coger este parque porque si lo coloca ahí va a hacer tropecientos puntos. Eso es muy claro. Sobre todo porque no lo hemos dicho, pero va como por oleadas, ¿vale? Hay como, son cuatro, creo, ¿no?
Cuatro turnos, sí.
Sí, o sea, tú haces como cuatro oleadas en las que las losetas se van reseteando y cada vez las losetas que salen, pues son, bueno, no son mejores, ¿no? Son iguales. O
No, lo que
no,
pasa es
van
que a lo mejor
variándose.
en el modo experto sí se van mejorando, van saliendo más de ciertos tipos. En el modo clásico no es que mejoren, sino que creo que hay
Cambia
más
la
de ciertos
proporción, ¿no?
tipos, sí,
Sí,
cambia un
cambia
poco la
la.
proporción. Y
Entonces,
con
bueno.
las.
Perdón, al final de una oleada sí que puedes con la última ficha decir, mira, pues voy a, esa es muy típica, ¿no? Pues voy a ponerme aquí para que no la coja él, porque esta si la coloca ahora sí que tal, y sabes que si no la coge ahora se va a ir, ¿no? Pues entonces ahí esa jugada a lo mejor sí, pero son como momentos muy puntuales, ¿no? Si no es una locura, yo creo.
Sí.
Dime.
Y nada, y decir que con respecto al modo avanzado o experto, lo que cambia es que, pues lo que decíamos, que el tablero personal no se hace más grande, pero sí se divide.
No, no, se sabe más grande, una fila y una
Sí,
columna más, ¿eh?
se hace una columna y una fila más grande, es verdad. Y aparte se divide como en barrios. Que cada barrio lleva un número y cada cuadrado de cada barrio lleva también a su vez un número, con lo cual hace que la colocación de los edificios sea más fácil porque tienes más probabilidades de poder conseguir todo con los números de los arquitectos y los arquitectos se vuelven comunes para todos, es decir, hay tantos unos como número de jugadores, tantos doses como número de jugadores. Y hasta cinco arquitectos. Entonces es un pool común que si un jugador quiere coger dos unos, pues podría, porque le beneficiará.
Sí, ahí yo creo que sí que puedes putear más, o por lo menos conscientemente quizá no, pero sí que jugando te sientes más puteado, ¿no? El otro coge el uno y dices, me cago en la leche que lo quería yo porque ya no te los administras tú, sino que son comunes. Entonces sí que es más jodido, sí que es más jodido que estás ahí pendiente de que te llegue y de repente lo gastan y te jode y tienes que buscarte tal. Una vez más, hacerlo conscientemente, pues yo creo que va a requerir muchísimas partidas para poder jugar así, ¿no? Pero bueno, sí que a lo mejor dos jugadores muy expertos de esto sí que se pueden dar ahí una
Sí,
buena
yo
tunda.
creo que sí.
Pues eso, el modo experto lo incluye un par de tipos de losetas más, que tampoco complican en exceso, simplemente cambian alguna mecánica y tal, y pues se consiguen más puntos y tal, pero no es mucho más complicado realmente. Yo era un poco reticente porque jugué, de hecho. Es curioso porque este juego yo cuando me lo propusiste dije, bueno, yo lo había visto y dije, guau, esto no me parecía muy sencillo, no me llamaba la atención. Me lo propusiste y dije, venga, vamos a probarlo. Lo probé y dije, joder, pues me ha gustado mucho, no me llega al nivel de Fight 3, pero sí me da ese regustillo de, coño, una mecánica sencilla tal, pero que luego tiene como mucho, mucho miga, ¿no? Y luego cuando jugamos al sencillo dije, pues yo no le veo la gracia al modo experto, si así está muy bien, porque hay que complicarlo, ¿qué necesidad? Bueno, pues luego jugamos otra al experto y dije, coño, pues sí, ahora no le veo mucho sentido jugar al modo sencillo. En ese sentido, es que los juegos de Days of Wonder son una maravilla, están muy bien pensados, no sé,
Pues
no, a mí no.
a mí me pasa una cosa curiosa, que me gusta mucho el modo clásico. No, el modo experto me gusta, pero le encuentro más regustillo al modo clásico, porque te permite, no te da tanta flexibilidad a la hora de colocar los edificios y eso me gusta más. O sea, te obliga como a centrarte más
Sí,
en una cosa más estricta. No te permite decir, venga, voy a ir a esto y sé que voy a hacer un montón de puntos porque voy a conseguir esto, sino que te ciñe. Entonces te ves más reducido a decir, pues bueno, tengo que pensar mejor la estrategia que quiero seguir.
en el modo experto quizá te facilitan un poco la colocación, es como más sencillo. A costa de que, evidentemente, a todo el mundo tienes que ir a hacer combos mucho más bestias, ¿no? Porque quizás se coloca un pelín más sencillo, no es tan estricto. O sea, realmente las reglas que lo dicen son muy estrictas, pero como que hay más opciones, ¿verdad? Para colocar adyacencias y tal es más sencillo. Hay como, en vez de tener dos posibilidades, casi, claro, tienes como tres posibilidades donde colocar las cosas, ¿no? Y entonces eso como que mejor. Pero, sin embargo, es lo que tú dices. Claro, al final no tienes quizás esa sensación de agobio del otro, pero a mí sí me gusta del modo experto, a lo mejor se podría combinar. Del modo experto me gusta mucho lo de que el pool sea común, el pool de
Sí.
trabajadores sea común. Eso creo que le da mucha gracia, ¿sabes? Que no puedas coger cualquier ficha. O sea, yo creo que, por ejemplo, puede ser que la colocación de las losetas sea más sencilla, pero la elección de las losetas es más complicada. El elegir qué loseta coges me parece más complicado y eso le da gracia. No, es un juego que está muy bien pensado.
Sí, han conseguido hacerlo del Five Tribes, una mecánica muy sencilla y lo suficientemente sencilla que te engancha. O sea, es muy fácil de explicar, se explica en nada y se juega en nada y encima engancha lo suficiente como para querer volver a jugar. Entonces yo creo que no han conseguido un Five Tribes porque no creo que tampoco fuera el objetivo de los diseñadores, pero sí han conseguido un juego familiar muy agradable.
Hombre, la verdad es que estos de Days of Wonder suelen ser apuesta segura. Desde todos los juegos que hacen están como mínimo bien en su género y tal. Luego son unos materiales cojonudos, muy bonito. Mira que es abstracto el jodido, pero la verdad es que es bonito. Y no sé, muy bien, muy bien, muy bien de componentes, el inserto perfecto. O sea, son juegos que da gusto comprar. Esto Mira, estos también son de Asmodee, pero cuando estos tíos sí que te venden un... Sí puede decir, ahí sí que pueden sacar un poco pecho y decir, bueno, esto es un producto de lujo, ¿no? Porque la verdad es que está todo muy bien pensado, ¿no?
Sí, la verdad es que la edición, además, bueno, cualquiera, o sea, ya sea la de Five Tribe, ya sea la de este, o sea, la de otro juego de Days of Wonder, los materiales, componente, insertos, siempre están pensados de manera a que sea un placer abrir el juego y decir, venga, me voy a poner a jugar a una cosa que te da placer.
Sí, yo creo que este es un jueguillo bastante majo para regalar a alguien que no sea un súper novato, ¿no? Que tenga un poquito de experiencia, pues que haya jugado su Agrícola, que haya jugado sus cosillas. Pues que ya que esté un poco por encima del Catán y de tal, ¿no? Y sí me parece un juego majo para regalar, muy vistoso, muy... No, vamos, la verdad que a mí, yo ya digo, me llevé una sorpresa, ¿eh? Que yo lo veía, yo soy un poco reticente, no me llamó la atención. Y luego cuando lo he jugado me ha gustado.
Pero suele pasar, de cuando no te esperas nada de un juego es cuando más te gusta.
Sí, suele pasar, efectivamente, eso es verdad. Muy bien, pues no sé si quieres decir algo más.
No.
Pues bueno, eso ha sido Quadropolis de Days of Wonder. Y ahora el otro del que vamos a hablar es, precisamente, yo estoy ahí muy hipeado, así que mucha gente lo sabrá. Ya lo vine hipeado, llevo hipeado desde noviembre, pero bueno, estos cuando los juegas más, pues cuando lo vuelves a jugar, pues la verdad es que... se trata de Doomtown Reloaded, ¿vale? Es un LCG del que, por eso hablábamos antes también en el caso de... Ahora veremos algún comentario que tiene que ver con el tema de las traducciones y tal. Porque este juego, desgraciadamente, está solo en inglés. Y además, es lo que decíamos, es un inglés terrible. Terrible, porque es un inglés que utiliza mucha jerga. Habla de... Bueno, todas las palabras son jerga, entonces no te haces mucho lío con... No hay dos palabras iguales, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con otros juegos de cartas, ¿no? Es como Jerga del Oeste, es un juego que está basado en el pueblo de Gomorra, creo que es. ¿Gomorra o Gamorra? No, creo que es Gomorra. De Gomorra, que es, bueno, pues un pueblo del oeste. Y este juego, al igual que Netrunner, está basado en un juego original, entiendo que de los 90, que se llamaba Deadlands Doomtown, ¿no? Pues este hace, a ver de qué año es, 2014, finales de 2014, cogieron los de AEG y lanzaron otra nueva tanda de Doomtown, ¿no? Imitando ahí un poquillo a Netrunner. Y la verdad es que para mí, así de entrada voy a decir que, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo, pero para mí probablemente sea el mejor LCG que he jugado, y he jugado bastantes. Es cierto que no me he metido en muchos en profundidad, pero bueno, he jugado a Señor de los Anillos, he jugado a Star Wars, he jugado a Netrunner, he jugado, ¿cómo se llama este? El de Cthulhu, que el Cthulhu ya ese tenía ventaja, ¿no? Siendo Cthulhu, pues nada, tampoco. Y el que más me ha gustado ha sido este Doomtown. También tengo que decir que probablemente sea el más complejo y el más enrevesado, incluso por encima de Netrunner, que ya me pareció en su momento complejo. Pero bueno, voy a hacerle la ficha. Doomtown Reloaded, 2014, es un juego... Es de Dave Williams II, entiendo que es esto, Mark Wooton, y los artistas, bueno, aquí solo salen dos, que son Greg Obrowski y Mario Buibisono, pero me suena a mí que hay bastantes más, ¿eh? Porque de hecho creo que hay algún español que ha intervenido aquí, etcétera. Es el típico juego LCG que tiene muchos artistas, ¿no? De 2 a 4 jugadores, pero bueno, generalmente son juegos de estos para dos. Y habla de 30 minutos, que bueno, me parece un pelín escaso. Este juego yo creo que puede acabarse en 30 minutos, de hecho puede acabarse en 5 minutos, pero 30 minutos quizás sea una media baja. Yo creo que se puede ir un poquito más, porque es un juego que yo creo que puede ser de desarrollo lento, ¿vale? A menos, dependiendo un poco de las tácticas de cada uno y tal. Bueno, es un tipo de juego de LCG, de control, etcétera. Huelga decir que ni yo, ni desde luego tú, somos ningunos expertos en este juego. Realmente no. Acabamos. Yo he jugado, creo que mis 8 o 9 partidas, no he jugado más. Y tú 2, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Por eso. Efectivamente.
Entonces, ¿cómo es Doomtown? Pues en Doomtown nosotros tenemos nuestra baraja, y una de las peculiaridades que tiene es que es una baraja de 52 cartas, exactamente igual que una baraja de póker. Todas las barajas tienen, bueno, pues tienen, todas las cartas, perdón, tienen su palo, que son los cuatro palos del póker, y tiene su valor, su número, pues es el 8 de picas, el 8 de tal, ¿no? Ese es como, pero aparte, luego son lo que sean, pues son, hay básicamente, de hecho, cada palo representa un tipo de carta. Entonces, pues por ejemplo, no me acuerdo de memoria cuál es cada uno, ¿no? Pero por ejemplo, los rombos son propiedades, son lugares que puedes bajar y que son propiedades, pues por ejemplo, la cantina, el hospital, etcétera, ¿no? Que tú puedes bajar en tu lado del tablero y hacer cosas con ellas. Luego los corazones son, perdón, las picas son personajes que bajas y como monstruos de otros juegos, ¿no? Que sirven para atacar, defender, etcétera, y dan control, etcétera. Los corazones son objetos y mejoras que das a esos personajes, pues un caballo, un arma, un no sé qué. Y los tréboles, si no me equivoco, son instantáneos. Pues cosas que cambian en un tiroteo. Bueno, pues en este tiroteo te ciega el sol, en este tal, ¿no? Pues un poco así. Y entonces es curioso porque tú te compones tu mazo de cartas y bueno, pues tienen esos cuatro palos, que ahora cuando explique una cosa, pues tendrá más sentido. El caso es que nosotros representamos facciones que están luchando por hacerse con el control del pueblo, ¿no? Entonces tú, es como si estuviéramos cada uno a un lado de una calle, o nosotros estuviéramos cada uno en nuestro barrio, y empezamos con nuestra guarida. Esa guarida determina un poco la facción de la que somos y aparte nos da unos ingresos, ¿no? Y a su vez, durante los turnos, con el dinero que tenemos, pues vamos a poder ir bajando nuevos lugares que, si los controlamos, pues nos dan ventajas y aparte nos dan más ingresos y nos dan puntos de control, porque los lugares tienen un valor que se trata de puntos de control y las personajes tienen un valor que se trata de influencia. Y aquí es donde viene una de las cosas como muy raras del juego. Aquí, esto es de las cosas que la explicas y se entiende perfectamente, pero luego estás jugando y te lías un poco. Si en algún momento yo, o sea, cuando las cartas que bajas, los lugares que bajas, en principio los controlas tú. Y luego, si empiezan a llegar personajes a esos sitios, porque tú puedes ir a tus cartas o puedes ir a las del rival. Entonces, si empiezan a llegar personajes a esos sitios, el de los jugadores que tenga más influencia, con personajes con influencia en esa carta, pues se lleva los puntos de control, ¿vale? Entonces, yo puedo ser una carta mía, pero mi rival puede mandar gente allí y entonces él la controla, con lo cual él suma los puntos de control. Bueno, pues si en algún momento yo tengo más puntos de control que todos los que influencia tiene mi rival, en general, que la suma de influencia de todos los personajes de mi rival, en ese momento yo he ganado, ¿vale? Esto que se dice así es bastante, y el caso contrario, pues hubiera ganado él, ¿no? Luego jugando es un poco enrevesado, ¿no? Porque tienes que jugar un poco, o sea, hay dos maneras de mejorar tu situación. Puedes conseguir más puntos de control o puedes subir tu influencia. Si tú subes tu influencia, el rival no puede conseguir tantos puntos de control como influencia tiene. Y si tú subes tus puntos de control, pues el otro tiene que subir en influencia porque si no le vas a ganar. Pero entonces hay un poco esa complejidad. El caso es ese. Tú y tu rival vais bajando propiedades y luego en el medio hay un espacio que es el centro del pueblo. Y la gracia está en que, frente a otros juegos, todos tus personajes y todas tus cosas se van moviendo por esas propiedades. Tú puedes ir desde tu guarida, puedes ir a una propiedad, o puedes cruzar al centro del pueblo y enfrentarte ahí a alguien, o puedes ir a la propiedad del rival. Entonces, hay un movimiento como muy táctico, muy estratégico, que es bastante interesante. Pues se generan ahí como tensiones, mucho faroleo de, oye, voy a ir aquí, pero entonces el otro mueve sus personajes allí y entonces tú, pum, y le atacas en otro punto, ¿no? Y le quitas justo los puntos de control, además le matas a alguien y justo eso hace que pegue un giro y esté el otro con el agua al cuello. Entonces, es uno de los aspectos que a mí más me interesan del juego. Y luego el otro característico del juego es cómo se producen los combates. Los combates... ¿Por qué te ríes? ¿O?
No, porque los combates me parece lo peor del juego.
Pues yo creo, y ahora lo hablaremos. Pero bueno, voy a explicarlo primero y luego tal. ¿Cómo se producen? Cuando tú vas con una serie de personajes, bueno, sé que tú puedes llegar a un momento... Cuando tus personajes y los del rival comparten localización, no tiene por qué haber un tiroteo, pero en algún momento determinado uno puede decir que provoca un tiroteo, ¿no? Dice, yo quiero, empiezo un tiroteo con este personaje tuyo. Entonces, bueno, se forman los grupos de personajes, que cada uno manda los que quiere, de los que están adyacentes, etcétera, y se forma el grupo del tiroteo, ¿no? Entonces, en ese momento se pueden jugar cartas, etcétera, pero bueno, al final todo se resuelve con que de tu mazo robas una mano de cartas y, dependiendo del tipo de personajes que tengas, puedes robar más cartas o menos y puedes descartar cartas y volver a tal. El caso es que al final tienes que formar una mano de póker, ¿no? Pues, por ejemplo, yo formo un full y mi rival forma unas dobles parejas, ¿no? pues entonces he ganado el tiroteo. Si gano el tiroteo, en función de la diferencia entre las manos, pues se producen un número de bajas. El rival tiene que coger y descartarse de tantos personajes que estén en ese tiroteo, como bajas haya sufrido, ¿no? Entonces, aquí es donde digo que el tema de la composición del mazo también es muy interesante, porque tú no solo tienes que meter a los personajes que tú quieras de tu facción, sino que además tienes que intentar que la probabilidad de que te salgan buenas manos, es decir, si tú metes un mazo en el que todo van a ser, por ejemplo, reyes y ochos, la probabilidad de que saques pues pokers o fulls o cosas así va a ser mucho más alta que si metes cartas de todo tipo, que al final puedes sacar una pareja o lo que saques, ¿no? Porque es un mazo variado y robando 5 cartas pues sacarás lo que saques, ¿no? Pero sin embargo, como tú has fabricado ese mazo, si has metido muchas cartas de los mismos tipos, pues vas a sacar muchas más cosas. Básicamente ese es el funcionamiento del juego. Se trata de ir a las diferentes localizaciones, ir pugnando por los puntos de control, ir pugnando por los ingresos también, por el dinero, etcétera, e ir acabando con los personajes del rival para que vaya bajando en influencia, etcétera. Entonces, en algún momento parece que es como muy estable, pero hay un momento dado que si haces una jugada mala y vas con muchos personajes a un sitio y te los matan, si arriesgas mucho, te juegas a que automáticamente pierdes, ¿no? Porque de repente has mandado a 3 tíos que tenían 6 de influencia, te los han matado a los 3 y de repente has bajado 6 de influencia, el otro encima gana un punto de control en no sé dónde y te ha ganado la partida. Entonces, parece así como muy estático y de repente, ¡bum!, se desencadena todo.
Claro, y de ahí surgirán muchas estrategias de creación de mazos y de maneras de jugar, porque tú puedes ir con un personaje que no tenga influencia, pero sabes que tu mazo puede sacar pokers o tríos o lo que sea, y te vas a un combate contra su mejor personaje que tiene control. Pues te lo cargas, tú no pierdes influencia, él sí, y así.
Eso es.
Creo que es una de los puntos positivos que puede tener el juego.
A ver, el tema es que lo que dicen es muy típico, además yo he leído varios de esto y dice, es muy típico, y a mí me ha pasado, que en tu primera partida al final todo se reduce a que te tocheas, bajas mucho y al final es el gran duelo en el centro del pueblo, va todo el mundo con todo y claro, ahí sacas una mano y por muy bueno que sea tu mazo o tal, no sé qué, al final eso es azar puro, porque sacas una mano, puedes salirte mejor o peor y ya está. Y es tan bestia el tema que el que gana acaba con todo lo del otro y gana la partida, ¿no? Entonces es muy absurdo. Sin embargo, luego leyendo más y viendo cómo funcionan, y después de la última partida contigo, además, que me leí las, porque estábamos jugando con los mazos iniciales y tal, y me leí las estrategias, ¿no? Me di cuenta de que lo que yo perdí, ¿no? Y tuve una serie de problemas, y me di cuenta de que todos los problemas que tuve estaban claramente explicados en la estrategia que se supone que orienta tu mazo. Yo lo primero que hice fue, viniste, tal, me atacaste, y lo primero que hice fue ir a defender y tal, ¿no? Y claro, me mataste y me pasaste por encima, ¿no? Y a partir de ahí fui muy a remolque. Y además me quejaba de que tú todo el rato no hacías más que sacar fulls y fulls y fulls. Y yo no sacaba más que un trío o tal. Y entonces me leo las estrategias de los mazos y lo primero que leo es que mi mazo, que ni se me ocurra enfrentarme a nadie en los primeros turnos del juego, que tengo que evitar cualquier enfrentamiento y mi mazo consiste en bajar localizaciones, conseguir muchos ingresos, conseguir más localizaciones y bajar gente, pero que tengo que evitar los conflictos. Y lo segundo que leo es en la estrategia de tu mazo que tu mano más probable para robar es un full. Entonces, si yo antes de la partida hubiera leído eso, hubiera sabido cómo funciona tu mazo, hubiera sabido cómo funciona el mío, hubiera evitado más combates y hubiera ido a otra cosa. O sea, es cierto que el juego, tú cuando empiezas a jugar y dices, bueno, esto es un juego del oeste, lo que me invita es a tiroteos, como sea y tal, ¿no? Entonces, ahí hay mazos que están mucho mejor preparados para los tiroteos que otros. Pero, sin embargo, esos mazos probablemente tengan más problemas de ingresos, tengan más problemas de conseguir puntos de control, etcétera. O sea, como que tienen más estrategias de las que parece inicialmente, ¿no?
Sí, de hecho eso es lo que me pasaba a mí, que yo no tenía puntos de control para nada porque no conseguía bajar ninguna localización.
Eso es. Una cosa interesante que tiene es que aunque tiene bastante azar en las cartas que te salen, etcétera, también es cierto que es un juego, yo creo que es el juego que he visto que más se mueve el mazo, porque realmente hay que tener en cuenta que cada vez que haces un combate robas 6 o 7 cartas de tu mazo, entonces robas 7 o 8 cartas, te quedas con 5, haces el combate, lo que sea, y esas cartas van al descarte. Entonces tu mazo en realidad son 52 cartas que enseguida se agota. De hecho, todos los turnos tiene una cosa para que entiendo que es un poco como mecanismo de equilibrado, lo he ido entendiendo con el tiempo, que es que al principio del turno lo primero que se hace es como una apuesta, cada uno pone una moneda y se saca una mano limpia de 5 cartas. y el que tenga menos, el que haya sacado menos en esa mano, se queda la pasta que han apostado los dos, es decir, ganaría una moneda, y encima además es el que empieza el turno, ¿no? Es como el jugador inicial en todas las acciones del turno. Entonces, claro, eso probablemente también sirva para compensar que si alguien se hace un mazo con muchos, pues eso, que solo tiene 8 y todo el rato saca pokers, pues de entrada va a ir segundo todos los turnos y encima además va a palmar una moneda todos los turnos que tiene que pagar al rival, ¿no? Entonces eso también es interesante. Y luego sobre todo eso todos los turnos como mínimo hay un robo de cartas, con lo cual como mínimo descartas 5 cartas y tu mazo se cicla bastante, ¿no? Entonces es cierto también que es interesante porque ves la carta que estabas esperando de repente sale y la tienes que descartar porque no vale para nada, ¿no? Pero bueno.
La verdad es que la creación de mazos, después de jugar las dos partidas, de ver un poco cómo iba y tal, sí que me pareció muy interesante y me ha intrigado. O sea, es lo que más me ha llamado del juego, sí, de hecho. Sí, o sea, los combates a mí me parecen... no me parecen malos, lo que me parece es que depende mucho del azar, porque sí, tú... Del azar y de tu creación de mazo. Y ahí entra la segunda parte de lo que me gusta, que los mazos, o sea, la creación de mazos, influye mucho sobre toda la partida. Pero yo creo que influye más que en el resto de LCGs. Sí. En el sentido de que, si es lo que dices tú, si tú te haces un mazo con cartas chufas que son malas, pero que son, pues eso, ochos y damas o lo que sea, y vas a sacar todo el tiempo fulls, pues perfecto. Te da igual que sean malas, porque como se cicla tan deprisa el mazo, te da igual, sí, que te vengan cartas malas.
Claro, de hecho es que se da el caso de que a veces dices, no, es que quiero meter esta, que es cojonudo, qué tal, pero es que no me combina, es que es un 7, y es que un 7, ¿qué coño pinta en este mazo un 7? Es que no tiene mucho sentido. También es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que tienes es que tú tienes un despliegue inicial, tú tienes unos personajes que empiezan abajo, ¿no? O sea, que empiezan sacados, que tienen un coste, lo tienes que pagar, etcétera, pero entonces tú ahí, con esos personajes sí que puedes sacar lo que quieras, por ahí puedes meter los números que te dé la gana, porque eso es no tal. Entonces, como que tienes como tu despliegue inicial, es más bien libre, pero luego el resto de tu mazo, pues dices, joder, es que metería esta, pero casi prefiero meter esta, que es un poco peor, pero sin embargo me combina más con... Entonces, como que del metajuego de... Mira que a mí no me gusta hacer mazos y con este me llama la atención, ¿eh? Pero porque dices como que el metajuego de cómo crear el mazo es como mucho más puro, vas a mucho más purista. Pues mira, esta carta no es tanto el combo de esta carta con esta, que también tienes que hacerlo, sino que además con el valor de cartas que estás metiendo, ¿no? Entonces es como que además tienen que ser o de tu facción o neutrales, ¿no? Pues que es la leche. Es bastante, bastante curioso. Y lo de los combates, lo que demuestra el tema, efectivamente, es que hay azar. Pero lo que te quiere decir eso es que no puedes jugártela todo a un combate. Es decir, o sea, tú tienes que montar los combates y provocar los combates cuando tengas mucho más que ganar que perder. Es decir, bueno, lo que decías tú, yo voy con este tío de influencia... que tiene poca influencia y confío en mi mazo, que es muy potente en los combates, confío en sacar buena tirada. Pero es que si no la saco, pues me lo mata y ya está. Pero si la saco y le gano, pues él va a perder mucha influencia. Y entonces el otro es el que tiene que decir, joder, es que me puede reventar y me hace un 8, mejor me retiro y tal. Entonces eso también, el movimiento por el tablero también es muy, muy táctico, muy interesante.
El movimiento por el tablero le da otra profundidad de poder replegarte a un lugar seguro, de volver a tu guarida, etcétera. Eso sí que le da profundidad, pero sin embargo, o sea, si, una vez que te pongas a hacer el metajuego del mazo y contra otra persona que lo haga también, o sea, al principio tiene mucho azar y yo creo que el azar se va a ir controlando. No va a ser tanto azar con gente que sepa jugar, sino todo lo contrario, va a ser como muy controlado. Entonces, me da la impresión de que al principio, y esto hablo sin haber jugado con gente que sepa jugar o que haya construido sus mazos.
¿Qué pasa? ¿Pero esto qué es?
No, hombre, a ver.
¿Solo has jugado conmigo y no tengo ni puta idea o qué?
No, pero a ver, no es que no tengas ni puta idea, sino que hemos jugado con los mazos de la caja. O sea,
que lo he entendido, sí.
Entonces, me da esa impresión de que al principio es mucho azar hasta que entiendes cómo va el mazo con el que juegas y después no va a depender tanto del azar, sino que va a ser mucho más controlado dependiendo del metajuego que haya elegido la persona para su mazo.
Sí, yo creo que, bueno, eso también pasa en muchos... Es decir, yo pienso en el runner y o tú conoces cómo funciona el mazo o aquello, ¿sabes? Y en este pasa un poco parecido. O te explican eso de entrada de decir, oye, sí, porque lo que pasa es que en este quizá da la sensación más como que el cuerpo te pide, bueno, pues esto es ir y pegarse, ¿no? Pues no, ¿sabes? No es ir y pegarse. A lo mejor hay un mazo que sí ir y pegarse. Y ese es el que te va a perseguir por todo el puñetero pueblo y tú tienes que correr como una rata. Entonces, no, es así. De hecho, esa es la parte de la gracia, ¿no? Pero quizá de entrada en este juego dices, bueno, pues no. De hecho, yo creo que lo decíamos la primera partida que jugaste tú, que estaba también un amigo tal, y dice, bueno, aquí habrá que darse, ¿no? Porque esto, ¿qué pasa? Estáis aquí echando cartas, moviendo tal, y no os pegáis, ¿no? Y al final nos pegamos y pues no sé si esa creo que la perdiste tú, pero igual, porque sí. De repente te la jugaste una, te salió mal la tirada, es como una tirada, es que al final es, bueno, la sacada de cartas, que al final es, pues eso, como una mano de póker, te puede salir, puedes tener, aunque tengas un mazo muy malo, te puede salir un póker, ¿sabes? Pero bueno, es improbable, ¿no?
Y, fue mala estrategia, porque fui contra uno de tus personajes que está muy bien equipado. Yo fui con uno de mis personajes que tenía mucha influencia y lo justo, o sea, claro. Influencia, tú ganaste, entonces bueno,
claro. era tal. Entonces el juego tiene más estrategia y tal. Ahora, defectos que tiene, que los tiene y gordo. Primero, en España juega poquísima gente. Yo creo que es un juego que no ha calado porque
no ha triunfado mucho, ¿no?
No. Y es por otro de los, yo creo que principalmente es por otro de los defectos. Es un inglés terrible, ¿eh? De verdad que es un inglés de los más complicados que yo me he manejado de este juego. Si lo hubiera en español, yo me lo compraba en español, porque la verdad es que es un inglés complejo. Todo jerga, en vez de, no sé, las propiedades las llama deeds, los personajes que tienes se llaman dudes, los tiroteos son shootouts, también eso no he dicho, la ambientación es como el oeste, pero encima además que es como un oeste así como con medio con temas medio mágicos y tal, porque de repente hay unos que son como los huckster, que son como los magos, pero que son como habilidosos con las cartas, pero luego hay chamanes, hay que también hacen como milagros, etcétera. Luego me suena que en alguna expansión incluso meten algún tema de medio zombies y tal, que son cowboys medio muertos, un rollo así bastante, bastante curioso. El arte es bastante chulo del juego, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Está muy bien. En general la ambientación está muy bien, pero eso, pero el inglés que tiene es un poco terrible. ¿Más defectos que tiene? Bueno, en el fondo de precio y tal anda como cualquier LCG. La caja básica sobre los 35, que viene como para hacer casi cuatro mazos completos, que yo creo que sí quedan para jugar. Viene con unos tableritos bastante majos porque tiene unas reglas de movimiento un poco enrevesadas y sirve, pues el tablerito te orienta un poquito el asunto. Pero bueno, luego es una caja súper grande, es como el doble de alta que cualquier LCG, vale, de grande igual, pero del doble de alta, entonces es un poco aparatoso y tal, pero bueno, luego los data packs, que tiene bastantes menos, que yo creo que están sacando a menos ritmo que otros LCGs, pues los, bueno, le llamo data packs porque me acostumbro a Netrunner, pero bueno, las mini expansiones estas, igual, pues sobre los 12, 15 euros, y las expansiones grandes sobre los 23, 24 euros. O sea, el concepto es igual que tal. El año pasado hubo una oferta, que luego me he arrepentido con el tiempo de no pillarla, en ese... No, me he arrepentido totalmente. En Essen vendían todo lo que había salido de este juego, por, yo creo que estaban promocionándolo bastante y tal, pero yo creo que no debió triunfar. Fuera de Estados Unidos no debió triunfar tanto. Y en Estados Unidos yo creo que tampoco tanto, ¿eh? Pero bueno.
Sí, en Estados Unidos sí, ¿eh? Sí, hay mucha convención de mucha gente que juega, mucha gente de blogs y youtubers que sí que juegan a Doomtown Reloaded, sí.
Pues bueno, vendieron el último día lo vendían todo lo que habían sacado, que era como 200 o 200 y pico euros, por 90 euros, ¿no? Es una leche. Yo lo que pasa es que me pareció una pasada comprármelo todo, pero luego probé el juego y dije, ostras, es muy... A mí de verdad que es el LCG que más me ha llamado la atención. Ya os digo que hasta el punto de pensar en hacerme mazos, o sea, que
tal. Y eso ya es una locura, ¿eh?
Es una locura total, pero bueno, sobre todo el defecto, ya te digo, el tema del inglés es terrible en este juego. En este juego sí que hay que saber mogollón de inglés porque es un poco horrible. Sí,
a mí lo que más me ha llamado la atención es la ambientación, que es un poco como Carnival, no sé si ves qué serie sí. Es un poco así.
No he visto Carnival, pero bueno, sí, es como del oeste, pero serie B, ¿no? Un poco así.
Sí, es como el Circo de los Horrores en el oeste. Un poco
bueno, es que el mazo con el juego es de la. O sea, hay en el mazo, en la versión, en la caja inicial, vienen cuatro mazos, entonces hay unos que son como los bandidos, otros son los Loud Dogs, como los perros de la ley, vamos, los sabuesos de la ley. Luego están los de los rancheros, que son como, bueno, pues que es el que tenía yo, que es como más de pasta y de tal, mover gente y ganado y no sé qué. Y luego está uno que el que tenías tú, que era, no sé cómo se llama, pero es como los del circo, ¿no? Que son como un circo sí. Ahí y son como un poco el Circo de los Horrores también. Entonces, sí, es como un ambiente del oeste, pero como gamberro también. Como muy...
Sí, la ambientación está muy guay, ¿eh? Pero a mí no me parece que sea el mejor LCG, ¿eh? O sea, para nada. O sea, está muy bien, el juego está muy bien, pero...
No, ya sabía yo que no ibas a estar de acuerdo, pero ¿qué vas a decir? ¿En el Runner? ¿Eh?
No, a ver, pues podemos considerar que Maze Wars es un LCG.
No exactamente, pero bueno.
No, hombre, y Netrunner...
Si Maze Wars es un LCG, estaría ahí con él. Quizá incluso me guste más Maze Wars que Doomtown.
¿Que te guste más Maze Wars?
Quizá, pero...
Oye, se lo piensa.
No del todo, pero bueno, me gusta mucho
Doomtown. A ver, el juego está muy bien y tiene, para la gente que le guste construir mazos, yo creo que es muy, muy guay. Lo que pasa es que Netrunner mete una cosa que es los mazos asimétricos, que eso...
No, bueno, ni siquiera es más jugabilidad. O sea, no, porque aquí asimétricos son los mazos en todos los juegos. El tema de Netrunner es que mete la forma de jugar asimétrica. O sea, que también para mí eso es un pelín defecto, ¿eh? Porque tienes que aprender a jugar de las dos maneras. O sea, para entrar en el juego es complicado, ¿eh? Yo no vamos a hablar mucho de Netrunner. Pero porque Netrunner es otro que también tiene bastante jerga, también no es el de, porque por lo menos en Doomtown el descarte se llama descarte. Aquí se llama, ahí se llama, yo qué sé, la papel de reciclaje o algo así. Es un poco coñazo. Y luego lo de que sea simétrico, porque ni siquiera puedes hacer táctica espejo, ¿sabes? Porque qué cojones táctica espejo si el otro está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo tuyo, ¿sabes? Entonces, como entrada, entiendo que es cojonudo, pero que como entrada también es complicado, ¿eh?
No, o sea, como entrada tiene tela, sí. Pero o sea, me gusta mucho Doomtown, pero no creo que llegue al nivel de Netrunner. Yo creo que Netrunner está un pelín por encima.
Yo voy a decir que sí, pero es cierto que en esto estoy muy solo, así que mejor que te hagan caso a ti, que probablemente seas más objetivo. Yo creo que sí llega y que lo mejora, pero bueno. Es cierto que también de Runner solo tengo, creo que dos partidas y desde estos que dicen que hay que jugar mínimo cinco para empezar a verle...
No, en Netrunner tienes que jugar muchas para verle, para poder ver, no la inmensidad del juego, pero sí para hacerte con la manera de jugar, con hacerte un poco, pues eso, a la jerga, etcétera. Bueno, pero... Igual que a este, al fin y al cabo. Sí, este requiere muchas partidas.
Pero... Nah, es que Netrunner es muy trendy y esto es como más hipster, ¿sabes? Como más así de... No es que yo... Netrunner, eso lo juega todo el mundo, ¿no? Yo juego Doomtown. Bueno, no sé. ¿Lo recomendaría? Bueno, si te molan muy bien los juegos de cartas y sobre todo yo creo que mi principal pega para recomendarlo es que creo que va a ser muy difícil encontrar gente con quien jugar, ¿eh? O sea, creo que es un juego que está... En Barcelona sí había más gente que jugaba y tal, pero que tiene poco calado. Entonces, lo típico, si te haces tu caja con las expansiones que tú quieras, haces tus mazos y tienes en tu grupo de gente que lo conozca, porque tampoco te vale como para sacarlo y explicarlo, porque es como la explicación es horrible. Entonces tiene que ser gente que lo conozca ya, oye, pues vamos a jugar a este, y que se acuerde y lo juega, ¿no? Yo creo que así es muy divertido. Pero en España yo creo que jugarlo en entorno competitivo y tal es muy complicado. Vamos, yo creo que no hay casi nada, entonces ahí es una pega. Pero bueno, que nos enrollamos. Doomtown Reloaded, yo me gusta mucho. Así que nada. Y nada, yo creo que ya por ir terminando vamos con la sección de follow y unfollow, si te parece.
Sí.
Empieza tú, si quieres.
Vale, pues voy a empezar con el unfollow. Porque el follow no lo tengo muy claro.
Podrías dar dos unfollows si quieres.
Dos unfollows, me pillas desprevenido, pero no, podría ser. El primero va a ir a Monolith, la compañía, ¿no? ¿Cómo se llama?
La editorial.
La editorial que supuestamente debería de publicar Conan el Kickstarter. ¿Por qué? Porque se están demorando muchísimo. O sea, yo entiendo que al principio tuvieron muchos problemas jurídicos, de bancos, de dinero, etcétera. Pero ya llevamos mucho tiempo esperando. Encima me calentaste un poco con el tema, sí. Y es verdad que. Sí, tú.
¿Con qué te calenté?
Joder, pues, perdón, con el envío diferido de las cosas.
Es que me sonó, vamos a ver, el tema, una de las cosas que tiene es que han hecho la misma guarrería que me ha pasado a mí con el Flying Frog y con el Shadow of Bristol, que cogen y te dicen, no, te compras el juego, te gastas tus 150 euros y te vamos a mandar todo esto. Y dices, ah, cojonudo. Entonces te dicen, no, fecha de entrega, octubre de 2015. Entonces, de repente llega octubre de 2015, por supuesto no te lo mandan. Pero llega marzo de 2016 y te dicen, sí, te vamos a mandar la Wave 1. ¿Cómo que la Wave 1? ¿Qué cojones es la Wave? No, sí, porque la Wave 2 ya veremos, ¿sabes? No, es que la Wave 2 todavía no lo tenemos. Entonces, te mandan, bueno, no sé cómo será en el Conan, en el caso del Shadow of Bristol, te mandan las cajas y una promo y luego te dicen, no, es que los otros 50.000 componentes que desbloqueaste ya te los mandaremos. Y en el caso del Shadow of Bristol, no, hemos hecho la Wave 1.5. Como 1.5. Sí, es una intermedia por si lo queréis recibir ya, como todavía no está todo, pero esta tienes que pagar tú 40 euros más de gastos de envío para que te la mandemos. No, si no, te tienes que esperar a la Wave 2, que será, yo qué sé, en el 2025, y ya tiene. Entonces, al final es como que se compra una casa y firma una hipoteca, pues la pagas a tal y yo qué sé.
Estos se han portado un poco mejor, pero lo que sí es verdad es que lo han dividido el envío del pledge con los stretch goals y después el segundo wave se supone que serán los add-ons, pero no se sabe si van a incluir el libro de campaña o no, que es lo que me interesaba a mí. Entonces el libro de campaña dicen que claro, que se retrasa porque es que no han tenido tiempo de verificarlo todo, pero si es que llevamos ya casi un año y medio esperando el juego, como que no han tenido tiempo de verificarlo, o sea, ya ahí es un poco descojone total, o sea, lo quieren poner perfecto, estoy seguro que lo vamos a recibir con erratas o con algún problema y no es normal, o sea, no veo normal que tengamos que esperar por los add-ons. Entonces, un follow va a Monolith.
Pues muy bien, David, me parece perfecto. Yo voy a dar el follow ahora, y el follow ahora es lo que decía al principio del programa, que tenía relación con lo que habíamos hablado en el programa anterior, y es que en el programa anterior dijimos que no estábamos de acuerdo con que subir los precios en las tiendas online fuera una medida propia como para ayudar a las tiendas físicas, ¿no? Y decíamos que aunque no nos gustaría, pero que las medidas razonables para hacer eso, pues sería, por ejemplo, adelantar los lanzamientos en las tiendas físicas, que tuvieran como una semana previa o algo así, que lo empezaran a vender antes, o incluso incluir promociones o cartas o cosas así que solo se dieran en las tiendas físicas, ¿no? Y que eso entendería yo que sí que es una manera sana de invitar a la gente a ir a las tiendas físicas y que además no solo sana, sino que además funcionaría mucho mejor. Bueno, pues no es que nos hayan escuchado, pero hay gente que tiene sentido común y la editorial Hielo, que son franceses, ¿no? Pues la editorial Hielo, precisamente el otro día mandaba un comunicado en el que decía, además yo creo que muy oportuno y yo creo que viendo todo lo que se está montando con Asmodee y tal, muy, muy finos, en el que ellos han dicho que en su política para ayudar a las tiendas físicas, de momento lo que van a hacer es que todos los lanzamientos se van a poder comprar antes en las tiendas físicas, 15 días antes, que en cualquier tienda online y, ojo, muy importante, en el mass market. Es decir, esto sí que especifican lo que es el mass market. Y ellos dicen que, como quieren ayudar a las tiendas físicas, lo que van a hacer es que todos sus lanzamientos se venden 15 días antes de que lleguen a las tiendas online y al mass market. Eso sí que creo que ayuda realmente a las tiendas físicas y sí que creo que es importante. Además, esto yo no lo sabía, pero además creo que ya han empezado a hacerlo, también hacen lo de incluir promociones. Es decir, si tú precompras el juego en una tienda física, etcétera, pues incluyen pues dos o tres cartas de promoción, las típicas promos que se venden en la BGG, etcétera, pues las incluyen solo y que no se van a poder encontrar de ninguna manera online, solo si lo compras en tienda física. Entonces, aunque no es algo que a mí personalmente me guste porque me viene mal y tal, pero porque me sigue pareciendo manipular, pero bueno, me parece una forma sana y una forma honrada de hacerlo y una forma además que otorga valor de verdad al ir a comprar una tienda física y otorga valor a lo que estás comprando en una tienda física frente a comprarlo en una tienda online.
Y sí. Además que lo que hablábamos la última vez, los productos de Hielo a mí siempre me han gustado, o sea, y yo creo que tienen una calidad bastante buena, etcétera, como lo que decíamos, ¿no? Que decían que tenía que ser un producto de lujo y lo que hablábamos de Asmodee, que muchas veces no lo era. Pues yo creo que estos además saben cuidar a la gente que le compra realmente.
Sí, no, no, en ese sentido fenomenal. Y ya digo que a mí me parece que este es el tipo de medidas que hay que tomar. Y además me sospecho que ellos lo están haciendo muy buen tino en este momento convulso en el que Asmodee está salvando ellos las tiendas físicas. Bueno, pues ellos han cogido y han dicho, bueno, vamos a hacerlo nosotros a nuestra manera. Y me parece bastante, bastante mejor, así que mi follow para ellos. ¿Tú quieres dar follow o no quieres o cómo?
No, vamos a dejarlo aquí.
Vamos a dejarlo. No... Pues no hay follow. Bueno, pues yo ahora voy a dar mi unfollow, que tampoco es que sea muy tal, pero ha salido hace poco, también tiene que ver con otro Kickstarter en el que estaba metido, ha salido hace poco la versión digital de Twilight Struggle. Este es otro Kickstarter que creo que lleva como un año de retraso. Es decir, iban a sacarlo en marzo del año pasado y vamos por abril de este año. No sé si va a sacarlo en marzo o por ahí del año pasado, pero no sé cómo. El caso es que lleva un montón de retraso. Y además yo pujé o pagué por la versión iOS. En este caso, de momento, solo han sacado, después de no sé cuánto tiempo de retraso, solo han sacado la versión de ordenador. Y además, el unfollow se debe por varios motivos. Uno, por el retraso. Otro, porque esta versión de ordenador que han sacado resulta que solo se puede usar en Windows y Mac, que la mayoría de la gente dirá, joder, pues claro, que eso es lo que tiene la gente normal. Me parece muy bien, pero yo hoy en día me parece ya, sobre todo encima con Steam OS por detrás, porque encima se vende en Steam, me parece que lo mínimo también es sacarlo para Linux. No es que sea lo mínimo, pero me toca las narices y quiero que lo saquen para Linux porque me jode tener que iniciar Windows para poder jugar al Twilight Struggle. Vamos, de hecho, no estoy dispuesto a iniciar Windows para jugar al Twilight Struggle. No por nada, pero porque mi sistema es Linux y es el que uso normalmente. Entonces no voy a usar a instalarme otro sistema y abrir otra historia solo para jugar eso. Entonces deberían hacerlo también compatible para Linux. Y luego, por otro lado, por eso, porque la versión iOS que también tengo comprada desde hace ni se sabe, pues llevo esperando tal y, bueno, pues dicen que sí, que están testeando, que no sé qué, pero vamos, que llevan 3 años o 2 años y medio para sacar una aplicación que ya les vale. Por otro lado, creo que hay que decir que dicen que la aplicación está bastante bien, que la IA que han sacado es bastante interesante y que es bastante usable la aplicación. Así que a ver si hay esperanza y sale bien para iPad porque creo que este juego en iPad puede tener mucho, además con partidas asíncronas y tal, puede ocurrir que en el futuro se lleven un follow. Pero de momento, mientras lo sacan y si lo sacan para Linux, pues un unfollow.
Qué triste.
¿Eh?
Qué triste. Qué triste. El unfollow, hombre, el unfollow.
Porque es triste, ¿eh? ¿No estás de acuerdo?
Sí, tú también eres sí, ¿no? Totalmente. Totalmente.
Por eso. No, hoy en día ya más que se pongan las pilas, que además Steam ha sacado su propio sistema basado en Linux, así que todos los juegos tienen que ser compatibles con Linux, que se dejen de tonterías. Es cierto que luego Linux tiene problemas con la optimización de las tarjetas gráficas y tal, ¿no? Para juegos muy potentes, pero para un juego como este, macho...
No, hombre, está claro.
Bueno, en cualquier caso no es el tema del podcast, ni mucho menos, así que nada, quien quiera que se compre un Mac, que por el triple de dinero ya está. sin más, bueno, yo no tengo nada más que decir.
Ya te van a caer bastantes palos.
No, dirán que es el triple mejor y ya está. Por ahí yo creo que por hoy ya es más que suficiente, ¿no?
Sí.
Así que nada, pues nada, hasta la próxima.
Un saludo.
Y esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero que el siguiente no se retrase demasiado porque es cierto que las previsiones de juego en las próximas semanas son un poco escasas. Así que a ver cómo y de qué manera y a qué jugamos y de qué hablamos. Pero bueno, intentaremos volverlo antes posible. Espero que os haya gustado y como siempre, pues ya sabéis, si queréis contactar, darnos feedback, lo que sea, pues encantados de recibirlo. Y hasta la próxima. Yeah.
Everything's okay, I'm just trying to wag my age.